de antígenos. Es un dato que hemos conocido esta mañana. La vivienda en España modera su precio. En el tercer trimestre subieron un 1,7%. Es el crecimiento más bajo en 5 años. Y por el mercado inmobiliario, vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber si te estás planteando vender tu casa o comprar una nueva. ¿O prefieres esperar por si vienen más bajadas de precios? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si te estás planteando vender o comprar una vivienda o quieres esperar un poquito. Queremos escucharte en el WhatsApp del programa 637-230000.
¿Vas a comprar? ¿Tienes previsto vender? Ahí está, ese dato que hemos conocido hoy. El precio de la vivienda en España ha subido en el tercer trimestre un 1,7%. Aún así, es el crecimiento más bajo en 5 años. Queremos conocer tus planes, tus previsiones, si vas a vender, si vas a comprar. Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar detalles de la vida de algunos de los 140 sacerdotes y laicos de Madrid, cuyas causas de martirio se abrirán el próximo sábado en la Catedral de la Almudena.
Esa ceremonia la va a presidir el cardenal Carlos Osoro y abrirá 3 causas distintas que incluyen, como decías, a 140 sacerdotes y laicos víctimas de la persecución religiosa en España en la década de 1930. La primera causa es la de Timoteo Rojo Horcajo y 60 compañeros que eran sacerdotes diocesanos de Madrid. Timoteo tenía 45 años y era el canónigo archivero de la Catedral de San Isidro. A él se debe que el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador no desapareciera durante la Revolución, pues se encargó con otros compañeros de buscarle un buen escondite y no consiguieron arrancarle el secreto. La segunda causa es la de Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros laicos. Rufino tenía 75 años y era cofundador de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Pertenecía a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tuvo 9 hijos, de los cuales Julián, que era periodista, se encontraba en casa de su padre cuando llegaron los revolucionarios en su busca. No quiso dejarlo solo y lo acompañó al martirio. La tercera causa es la de Isidro Almazán Francos y 7 compañeros laicos de la Asociación Católica de Propagandistas. Tenía 45 años Isidro, era el presidente de la Federación de Maestros Católicos. Junto a ellos hay personas de lo más diverso en cuanto a edades y condiciones sociales, desde jóvenes sacerdotes recién ordenados, como el coadjutor de la parroquia de San Lorenzo del Escorial, Juan Álvarez Reyero, hasta el que había sido deán del Cabildo Catedral y decano del Tribunal de la Rota, José Fernández Montaña, que tenía 94 años, también fueron a por él. En estas causas encontramos desde un ministro de la República, Federico Salmón Amorín, y un empresario diputado por Vizcaya, Marcelino Oreja Elósegui, hasta 2 carniceros del barrio de La Paloma, Marcelino Panizo Celorio y Marcelino Panizo Rodríguez, como indican sus apellidos, padre e hijo. También se cuentan labradores de la localidad de Los Molinos o maestras y empleadas de Pinto, como la catequista Valentina Pascual y sus compañeras. Monseñor Martínez Camino, que ha profundizado en cada una de estas biografías, nos explica que lo que les une a todos ellos es haber dado la vida por la fe en Jesucristo, perdonando, como él, a sus perseguidores. Historias impresionantes, si entramos en el detalle, que no es el momento ni podemos. Pero ahora, es el momento de comenzar nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Empezamos contándoles que el presidente de la Conferencia Episcopal se ha reunido esta mañana con el presidente del Partido Popular.
El cardenal Juan José Omella ha recibido esta mañana a Pablo Casado en la Casa de la Iglesia. Entre los temas que el cardenal Omella ha abordado con el líder de la oposición se encuentran la situación actual derivada de la pandemia, el trabajo social que realiza Cáritas y la labor educativa de la Iglesia.
En el Vaticano, el Papa ha enviado un mensaje a la congregación de las Hijas de Jesús.
Las jesuitines están de celebración con motivo del 150 aniversario de su fundación y Francisco se ha sumado a la celebración con un mensaje en el que pide a estas religiosas que se metan en todos los lugares donde se necesite el Evangelio.
El Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral convoca una reunión sobre la crisis humanitaria en Irak y en Siria.
En ella participarán en torno a 50 organizaciones benéficas católicas, representantes de los episcopados locales, de instituciones eclesiales y congregaciones religiosas religiosas que operan en la zona de Oriente Próximo. El encuentro estará moderado por el subsecretario del Dicasterio, Monseñor Segundo Tejado.
Esta tarde se presenta en Roma el nuevo libro de Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio.
Se titula Roma, la Iglesia y la Ciudad en el siglo XX y ha sido escrito junto a Marco Impagliaccio, presidente de la Comunidad de San Egidio. Este volumen inaugura una serie de estudios históricos sobre la diócesis de Roma.
Y Cáritas constata el profundo impacto económico y personal del COVID-19 en las familias a las que acompaña.
El nuevo informe del equipo de estudios analiza las dificultades de todo tipo que afrontan cientos de miles de personas atendidas este año y cómo las familias están readaptando cuál es su situación y cómo afrontan el futuro.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Manos Unidas ha lanzado la campaña A veces el agua no cae del cielo, para recordarnos que más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, con todas las consecuencias que eso acarrea. En un instante estamos con ello.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y
el... Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Lo damos todo!
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
No importa ser papa por un día o 100 años.
33 días de pontificado bastaron,
sino servir la voluntad del Señor,
para que un hombre de Dios cambie el corazón de los hombres.
Pero es necesario que la semilla muera para que la planta pueda dar fruto.
Juan Pablo I, la sonrisa de Dios. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio y como estas navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos el Reloj de Arce, la tienda de ultramarinos más antigua de Sevilla. Una abacería con solera que desde 1894 ofrece auténticos sabores y las delicatessen más exquisitas. Puedes visitarlos en calle Arce 18, Sevilla.
Juntos protegemos la Navidad.
Un Rueda para el pescado.
Un Rioja para el cordero.
Y Cava para brindar, ¿no?
Si esta Navidad quieres acertar con los vinos y licores, ven a la bodega del Corte Inglés.
Y además de buenos precios, te llevarás el mejor asesoramiento.
Y 6 copas de vino de regalo por compra superior a 60 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y también en un clic con su nueva app.
Nos gusta la Navidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que Manos Unidas ha lanzado una campaña con el lema A veces el agua no cae del cielo, para recordarnos no solo no esa obviedad, sino que más de 2.000 millones de personas, y la cifra es produce escalofrío si uno se detiene un instante a ponderarla y a considerarla, carecen de agua potable. Y eso les aboca en muchísimos casos al hambre y a la enfermedad. Y es que el agua, como dice Manos Unidas, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy nos acompaña en El Espejo Lucas Volado, que es uno de los responsables y portavoz de esta campaña A veces el agua no cae del cielo. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
tardes. Encantado de estar aquí.
Yo tengo en la memoria, ya me corregirás tú si me equivoco, que desde prácticamente los orígenes de Manos Unidas con aquellos proyectos de pozos en la India, la cuestión y la preocupación por el agua ha estado siempre, pero que muy presente.
Desde luego, sí. Desde los orígenes de Manos Unidas, hace más de 60 años, siempre hemos priorizado el acceso a agua porque, como tú decías, ¿no?, un derecho humano básico y la línea que diferencia pues la vida de la muerte o la salud de la enfermedad. Y es verdad que en los últimos años, hace 60 años, todavía no se oía hablar, ¿no?, del cambio climático. Y desgraciadamente, en la actualidad, pues ya podemos ver cómo el cambio de régimen de las lluvias, las prolongadas sequías y luego los fenómenos contrarios, ¿no?, los huracanes, las inundaciones, pues son el pan nuestro de cada día con una frecuencia muchísimo mayor a la que teníamos antes en los orígenes de Manos Unidas. Y por lo tanto, aun manteniendo esas líneas de acciones, como son las infraestructuras básicas de acceso, como un pozo, como una cisterna que recoja el agua de la lluvia, pues cada vez hemos implementado pues sistemas más complejos, ¿no?, como canalizaciones más amplias, presas, etcétera, etcétera.
Vamos a ver si te parece el cuadro actual, porque nos decías cómo ha ido cambiando. Mencionaba esa cifra que vosotros estáis manejando en esta campaña de 2.000 millones de personas sin agua. Me imagino que además no es solo una cuestión de cantidad, es también de calidad. Aguas que muchas veces pues no están en condiciones de poder ser consumidas o utilizadas de manera normal, digamos, cotidiana por las personas. ¿Cuál es este cuadro y si nos puedes hacer un poco una distribución de dónde están los principales problemas? Porque todos imaginamos que ese problema está, por ejemplo, en el Sahel. Pero no solo, es que hay sitios que a lo mejor nos parece que tienen abundancia de agua y no es así.
Bueno, claro, el tema, el Sahel en general, toda la África y luego pues, en América, bueno, normalmente la falta de agua afecta a los más pobres, incluso dentro de los países más pobres. Incluso donde no hay agua, cuando eres pobre hay menos agua. Hay países que no llueve absolutamente nada y no hay un problema de acceso al agua, ¿no? Son países, pues a lo mejor del Golfo Pérsico, que tienen otra manera de superar esa falta de agua. Como tú bien decías, hay por un problema, por una parte la falta de agua, cada vez hay menos agua, cada vez llueve de forma, digamos, más rara, no cuando se le espera, sino en otro momento. Y el hecho de estas sequías hace que el agua cada vez esté más lejos de donde vive la gente, cada vez haya que invertir más tiempo, cada vez llegues a un agua de peor calidad, que acabes bebiendo pues de charcas o de sitios donde se acumula un agua de pues no potable. Y luego en lugares donde sí existen más lluvias, también hay problemas de agua. En la Amazonía llueve mucho, pero ese agua, no, si no está tratada, puede ser una fuente de enfermedades al mismo nivel que en otros lugares. Ahora hemos visto con el tema de la crisis del coronavirus, nosotros en Haití se recomendaba, hay que lavarse mucho las manos, efectivamente, pero primero hay que conseguir agua para lavarse las manos, porque no hay agua. Efectivamente, si no hay agua potable, si no hay agua de ningún tipo, pues al final eso repercute en un nivel de mortalidad y de hambre también, porque nos estamos olvidando del agua para producir, quiero decir, para hacer sistemas de regadío o para no depender enteramente de la lluvia para tus propias cosechas.
Evidentemente, porque Manos Unidas empezó con lo que llamábamos campaña contra el hambre, pero siempre ha tenido una visión integral del problema y dentro de esas diversas dimensiones o factores que se conjugan y se entrelazan, pues el agua parece que está ahí como en el centro de gravedad de todo el problema, porque si no hay agua, me imagino que hablar de desarrollo es utópico. Los problemas de enfermedad, de las situaciones de pobreza, de incapacidad de producir, bueno, pues son un freno total al desarrollo, entendido como vosotros lo queréis mirar.
Efectivamente, el agua lo abarca todo. Abarca, como habíamos dicho, el tema de la salud básica. Hay enfermedades como el cólera o la disentería, el tifus, la polio, que dependen de tener un acceso a un agua más o menos en condiciones de ser consumida. Dependes del agua para cocinar, dependes del agua para producir. Es decir, si no te llueve y no tienes agua para hacer un regadío, para hacer una aspersión, no vas a poder cosechar. Incluso para las escuelas, nosotros tenemos proyectos para intentar llevar el agua a las escuelas y que los niños puedan beber y sobre todo puedan escolarizarse, porque si en la función suya es ir a buscar agua y tienen el agua a 4, 5, 6 kilómetros de la casa, pues eso es abandono escolar, esos son horas de estudio que se pierden. Y luego hay otro tema, evidentemente, que es la fuente de conflictos que puede suponer la falta de agua o los desplazamientos, poblaciones enteras que tienen que abandonar un territorio porque sencillamente porque no hay agua, no se puede vivir ahí. Entonces, ahora que hemos visto esta misma semana que el agua va a entrar en el agua de California, en este caso, en el mercado.
En la bolsa, sí, sí.
Pues eso es un precedente que es bastante preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque un bien que siempre va a ser escaso, que siempre va a ser necesario, si se convierte en un objeto de especulación, como ya hemos visto en el caso del maíz o del trigo, pues puede ser. De momento sí. Solo es en California, con lo cual no seamos dramáticos, pero en el futuro puede ser algo que nos preocupe bastante.
Claro. Lucas, ¿nos puedes ilustrar un poco los algunos proyectos en los que Manos Unidas está trabajando para que también los oyentes visualicen, ¿no?, cómo se puede abordar esto? Porque muchos pueden pensar, bueno, esto es un auténtico drama, es un problema enorme, es el cambio climático, son estas situaciones que estás describiendo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Manos Unidas lleva trabajando en este tema y además reinventando su trabajo, como nos decías al inicio. Si nos puedes ilustrar dos o tres proyectos importantes relacionados con el agua en los que estáis trabajando ahora mismo.
Sí, por supuesto. O sea, hay muchos proyectos que implican la perforación de un pozo. Cada vez tenemos que perforar más abajo para llegar al agua porque cada vez hay menos. Y con una construcción de pozo puedes llevar agua a una aldea, a una comunidad. Tenemos proyectos de cisternas, ¿no? Se utilizan los tejados de las casas, se deriva ese agua a una cisterna y con un sistema de filtrado la familia tiene acceso a un agua más o menos limpia. Uh-huh. Luego tenemos proyectos relacionados con la agricultura, de cosecha de agua se llama, ¿no?
Ajá.
Es hacer como agujeros en las montañas, poner una geomembrana y que ahí se pueda acumular el agua para hacer cultivos. Y yo particularmente, como también soy responsable de Haití en Manos uh-huh. Unidas,
sí.
Nosotros hicimos un proyecto en la isla Tortuga, que es una isla que está al norte de Haití, muy famosa porque en su momento era una isla
de piratas, imagino.
De piratas, efectivamente. Y ahí vive 45.000 personas en esa isla. En la actualidad es la zona más pobre del país, más pobre de América, ¿no? Y ahí tuvimos, gracias que están los hermanos de La Salle, pudimos construir un sistema de agua porque había un manantial en la zona alta en la zona baja de la isla y la gente vivía en la alta. Pudimos subir con energía solar el agua y distribuirla por toda la isla. Entonces, eso la verdad que nos puso muy felices de con una obra que incorpora tecnología a varias organizaciones, poder haber llevado un agua limpia a una gente que la necesitaba tanto, ¿no?, como los habitantes de Tortuga.
Una última pregunta sobre qué podemos hacer para contribuir a esta campaña. Me imagino que lo primero, informarnos a través de la página web de Manos Unidas y no sé si es posible apoyar alguno de estos proyectos en concreto o simplemente hacer una referencia a la campaña A veces el agua no cae del cielo.
No, lo más importante nosotros como organización siempre es dar a conocer la situación, que la gente se sensibilice con esta cuestión, ¿no? Que no nos olvidemos, ¿no?, en estos tiempos del COVID, que parece, lo comentábamos
pues
el otro día con
todo.
Compañeros de Centroamérica, que ahora en Centroamérica muchos países han sido arrasados con dos huracanes, el huracán Iota, y parece que no
suena, no resuena.
A ese drama porque estamos muy enfrascados aquí con el tema del COVID, que es muy importante desde luego y que merece toda nuestra atención. Pero es verdad que hay otras cuestiones que se están pasando un poquito de lado y que tenemos nosotros como institución, intentamos pues poner que la gente se pueda concienciar sobre esta problemática y desde luego si quieren colaborar con Manos Unidas como voluntarios o apoyando algún proyecto, a través de la página web se encuentra toda la información.
Lucas Volado es uno de los responsables de esta campaña A veces el agua no cae del cielo, que nos recuerda esta dimensión esencial para la vida, que a veces marca la diferencia entre la vida y la muerte, una vida buena y digna o una vida que se arrastra. Lo agradecemos a Manos Unidas, el trabajo sobre el terreno y también este trabajo de concienciación que nos viene también en este momento en que tendemos a mirarnos un poco al ombligo. Lucas Volado, un fuerte abrazo y ánimo con esos proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, seguimos aquí.
Ahí seguimos. Al habla. Un fuerte abrazo. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Es momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Les contamos que el presidente de la Conferencia Episcopal se ha reunido con el presidente del Partido Popular.
El cardenal Juan José Omella ha recibido esta mañana a Pablo Casado en la Casa de la Iglesia. Entre los temas que el cardenal Omella ha abordado con el líder de la oposición se encuentran la situación actual derivada de la pandemia, el trabajo social que realiza Caritas y la labor educativa de la Iglesia.
Y nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha enviado un mensaje a la Congregación de las Hijas de Jesús.
Las jesuitinas están de celebración con motivo del 150 aniversario de su fundación y Francisco se ha sumado a la celebración con un mensaje en el que pide a estas religiosas que se metan en todos los lugares donde se necesite el Evangelio. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras agradecer a la superiora general Graciela Frankovic la celebración de este año jubilar y recordar que su fundadora, la Madre Cándida, estará muy contenta desde el cielo, el Papa anima a la congregación a que este jubileo sea un año de preparación, de examen y de reflexión y que a partir de ahí no tengan miedo de meterse en todos los ámbitos que necesiten el anuncio del Evangelio sin perder nunca de vista el tiempo que dedican a la oración.
La vida de oración en ustedes, mujeres de frontera, tiene que ir pegada a las opciones pastorales. De la contemplación, de la lectura de la Escritura, a la acción y ahí a la contemplación. Pierda el tiempo adorando.
El Papa las invita a profundizar en su carisma para revisar la hoja de ruta y ver qué decisiones nuevas tienen que tomar, qué otras tienen que dejar de lado, pero siempre mirando el carisma fundacional, porque esa es la brújula segura que las va a guiar sin que se equivoquen.
Gracias, Eva. Más de 20 misioneros están incomunicados en el norte de Etiopía a causa de la guerra que estalló en la región de Tigray hace poco más de un mes.
Entre ellos está Alfredo Roca, salesiano español de 87 años. Desde Addis Abeba, otro de los misioneros que prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad, cuenta a COPE que la última vez que pudieron hablar con sus compañeros les dijeron que empezaban a escasear los alimentos y otros productos básicos. Ahora no saben cómo están. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. 25 misioneros salesianos están incomunicados en el norte de Etiopía.
Todos los medios de información, lo que puede ser internet o teléfono, está todo cortado.
Nos lo cuenta otro salesiano desde Addis Abeba y dice que la última vez que hablaron con ellos les aseguraron que tenían cada vez menos alimentos.
La falta de, bueno, de electricidad, la falta de alimentos, todas esas cosas se empezaba a sentir, ¿no?
Entre los misioneros incomunicados en la región de Tigray hay un español.
Alfredo Roca, que hace muchísimos años que está acá, lamentablemente tiene bastante experiencia en estas situaciones.
Cientos de personas han muerto en los combates en Etiopía. En un mes, el gobierno, dirigido por el primer ministro Abiy Ahmed, Nobel de la Paz, lanzó una ofensiva militar contra Tigray cuando las autoridades locales se negaron a cancelar las elecciones a pesar de la pandemia.
Y Caritas ha constatado el profundo impacto económico y personal del COVID-19 en las familias a las que acompaña.
El nuevo informe del equipo de estudios analiza las dificultades de todo tipo que afrontan cientos de miles de personas atendidas este año y cómo las familias están readaptando, cuál es su situación y cómo afrontan el futuro. Daniel Rodríguez de Blas es uno de los autores de este informe.
Afirmamos que el 55% de las personas activas atendidas por Cáritas siguen en una situación de desempleo. Insistimos, más de la mitad de la población activa a la que atiende Cáritas está en una situación de desempleo. Cáritas Española acompaña alrededor de 1,5 millones de personas y concretamente, bueno, pues hogares sin ingresos hemos detectado que están en torno al 16%. Esto significa que alrededor de unas 246,000 personas viven en hogares sin ningún tipo de ingreso.
Hoy concluimos El Espejo con un pasaje de la hermosa carta sobre San José que el Papa nos ha regalado con motivo del 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal. Este pasaje habla de la paternidad de José y el Papa subraya que nadie se hace padre solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Y señala que en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen no tener padre. Por cierto, también en la iglesia de hoy se necesitan padres. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo ni poseerlo, sino para hacerlo capaz de ser libre, de salir. Quizás por esta razón, apunta Francisco, la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo, para indicar una actitud que expresa lo contrario a poseer. Y es que el amor que quiere poseer, al final, siempre sofoca y nos hace infelices. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro de su vida, siempre estuvieron María y Jesús. La felicidad de José estaba en el don de sí mismo. Nunca se percibe en él la frustración, sino solo la confianza. Es verdad, el mundo y la Iglesia necesitan padres como este. Pidámoselo al gran San José. Hasta aquí el tiempo del espejo. Atentos como siempre a lo que pasa por ahí fuera. En España y en el mundo están los compañeros del Mediodía Cope con Antonio Reyes a la cabeza. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Y atentos a los informes, a los documentos oficiales a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Los puedes ver, los puedes comprobar en nuestra web, en cope.es, y que confirman, que demuestran el papel que está jugando el gobierno en el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Hasta ahora fue el primero el ministro Marlaska, había negado que se iban a producir esos traslados. Después de la denuncia del alcalde de Granada, después de esos vídeos que confirmaban que se estaban trasladando los inmigrantes, la estrategia pasa por ponerse de perfil, por decir que el gobierno no está detrás, no está organizando esos traslados, pero atentos a estos documentos que confirman el papel. Son documentos oficiales con el membrete del Ministerio de Interior que confirman el papel que juega y está jugando el gobierno en estos traslados. Vamos a estar también en Badalona. Seguimos pendientes de ese incendio que ha arrasado una nave y que ha dejado de momento 3 muertos. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.